¿Cómo puede un hombre ser esposo fiel a su esposa si carece del señorío de Cristo sobre él? Sea un esposo, ¿cómo puede un hombre ser un esposo fiel a su esposa si carece del ejemplo del señorío de Cristo? Esa cabeza de hogar no se somete a Cristo, no se somete a Cristo. Asimismo, una esposa que no se somete a Cristo. ¿Cómo puede un hombre ser un esposo fiel a su esposa si carece del ejemplo del señorío de Cristo sobre él? Entonces, primero tengo que yo aprender lo que es el señorío. Y para casarme con Cristo, tengo que obedecer sus mandamientos. Cristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Y también entendemos que los mandamientos de Cristo no son gravosos. Si te cuesta, joven, dejar las amistades mundanas, no te cases con Cristo todavía. Pero no juegues a una doble vida. No juegues a una doble vida. No te cases con Cristo. Porque le vas a ser infiel a Cristo. Porque el que se constituye amigo del mundo, ¿qué es para Dios? Dice la Escritura. Eres enemigo de Dios. Entonces no te cases todavía con Cristo, porque estás en una relación de matrimonio con tus amigos y amigas del mundo. Y eso es adulterio para Cristo. Entonces deja esas relaciones mundanas. Déjalas y ahora sí, cásate con quien nunca te va a fallar. Casarnos con quien siempre va a ser fiel con nosotros, Cristo. Fiel, Él siempre va a ser fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces un joven tiene que primero escoger y casarse con Cristo. Asimismo, ese joven tiene que aprender la sumisión a su esposo, Cristo. Y ese esposo, Cristo, le dice, honra a tu padre y a tu madre. No puede haber una relación de que yo obedezco a Cristo, pero deshonro a mis padres. Eso no está bien. Eso no. Porque el Cristo le dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede una mujer ser esposa sumisa y colaboradora con su esposo si es una extraña a la sumisión y honra de Cristo? Por eso es que a veces en consejería matrimonial tenemos que confrontar esta área. Usted es creyente, usted es casada con Cristo, usted debe someterse a su esposo, debe someterse a su esposo. Asimismo, el hombre, usted es casado con Cristo, usted debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y eso siempre tenemos que tener presente. ¿Cómo puede una mujer ser una esposa sumisa y colaboradora con su esposo si es una extraña a la sumisión y a la honra a Cristo? Efesios 5, 22, 23. ¿Cómo puede una mujer ser madre fiel a sus hijos si es ajena al cuidado y amor y nutrición que Dios da a sus hijos? Para poner el fundamento de su propia fidelidad como esposa y madre en el matrimonio, ella re debe rendirse primero al amor, cuidado y ternura de Dios antes de procurar casarse. Muchos jóvenes cometen este error. Llegan a los 18 años y como su papá y su mamá le ha tratado mal en la adolescencia, en la juventud, 18 años ven como una válvula de escape. Y el primero que pasa por ahí le dice, contigo me quiero casar. Contigo me quiero casar. ¿Por qué? Porque ya no aguanto a mis padres. Tienes que primero rendirte a Cristo. Rendirte a ese amor, el primer amor que Cristo nos llama a tener. Ese primer, tienes que experimentar lo que es rendirte a Cristo. Tienes que experimentar lo que es que Cristo te cuide. Tienes que experimentar que Cristo te sustente. Tienes que experimentar todas esas bondades de la gracia. Tienes que experimentar esa ternura de Dios. Si tus padres te trataron mal, ahora en Cristo vas a tener que pasar y aprender lo que es sentir el amor de un padre. Esa ternura de Dios. Tienes que primero experimentar a Cristo, relacionarte con Cristo, que cuando tú le digas Padre Celestial, tú sepas lo que estás diciendo cuando digas Padre Celestial. Experimentar todas esas bondades, el amor, paz, prosperidad, cuidado, la llenura del Espíritu de parte de nuestro Dios. Escoge a Dios primero para ti mismo. Además, aunque el matrimonio ofrece beneficios y consuelos incomparables, también puede traer aflicciones y cuidados que están ausentes en la vida del soltero. ¿Cómo puede una persona estar lista para la abnegación, el servicio, el sacrificio y el amor que requiere el matrimonio si no está ya acostumbrada a ese comportamiento como discípulo de Cristo? Imagínese, usted joven y nunca le sirvió a Cristo, y usted va a entrar al matrimonio recién a aprender lo que es el servicio. Recién. Nunca aprendió lo que es el servicio cristiano. Pero usted se casa y ahí aprender. No. Usted tiene que haberlo aprendido antes. Por eso es que la Biblia habla en Corintios que los jóvenes solteros deben estarle sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque son solteros. Y esa es una pregunta que tienes que hacerte. ¿Soy soltero? ¿Soy soltera? ¿Estoy obedeciendo a ese mandato de Cristo de servirle? Porque en el momento que te cases vas a tener que dividir tu tiempo para el servicio a tu hogar, lo que conlleva el matrimonio y los hijos, pero también el servicio a Cristo. Joven, estás casado con Cristo, pero no le sirves a Cristo. Eso no está bien. ¿Le servirás bien a tu esposo? Cuando tu esposo llegue cansado de trabajar, ¿le servirás bien a tu esposo? ¿Habrás aprendido lo que es el servicio? ¿O recién ahí en ese momento lo vas a aprender y por eso es que comienzan los golpes del matrimonio, las discusiones? Porque nunca aprendiste el sometimiento, nunca aprendiste el servicio a Cristo. Nunca lo aprendiste. Marcos 8:34. ¿Qué dice Marcos 8:34? Vamos a leerlo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esto hay que recordarlo, hermano, porque a veces como que ya este versículo lo olvidamos. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. El que quiere seguir a Cristo, en este primer momento, quieres escoger a Cristo, niégate a ti mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cómo puede una persona ejercer el perdón que se necesita en el matrimonio si no ha experimentado primero el perdón de Dios? Entonces, hay mujeres y hombres que les cuesta perdonar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no han entendido esto. Efesios 5:32. Vamos desde el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer, y la mujer respete a su marido. Si te das cuenta, Cristo siempre nos está perdonando. Claro, todos los días venimos a Cristo en 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. O sea, nos encanta ir todos los días a pedir que Cristo nos perdone por nuestros pecados diarios. Nos encanta esa parte de Cristo, que Él día a día nos extienda perdón y gracia y misericordia, porque todos los días pecamos con Él. Pero cuando nuestra pareja peca con nosotros, ¿qué decimos? Pasa un día, pasa dos días, pasa tres días, cuatro días. Cuando la Biblia dice, no ponga el sol sobre vuestro, ¿y cada cuánto tiempo sale el sol? Todos los días. Nosotros si vamos a Cristo y le sacamos, tu palabra dice en 1 Juan, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Le encanta recordarle eso a Cristo todos los días. Además, tu palabra nos dice en la oración modelo, perdona nuestras ofensas. ¿Y qué hace ahí? Uy, esa parte no debía decirla. Uy, te confrontó. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Pero quien te ofendió no fue el vecino en ese momento, fue tu esposo o tu esposa. De la misma manera que tú le dices día a día al Señor, Señor, en tu palabra dice que hoy me darás de comer como a las aves del cielo. Hoy me darás de comer como a las aves del cielo. Pero es la misma palabra que dice que yo también tengo que perdonar el día de hoy, así como Él me perdona a mí el día de hoy, hermanos. Entonces, los jóvenes entran en el matrimonio y no saben este tema de perdón, porque no lo empezaron practicando con papá y mamá. No empezaron perdonando a papá y mamá. No empezaron practicando eso. No empezaron practicando con los amiguitos, que son duros los amigos el día de hoy, con el famoso bullying. No empezaron practicando el perdón con los amiguitos por el tema del bullying. No empezaron practicando los pecados y equivocaciones de papá y mamá a diario o semanalmente. Pero llegas al matrimonio sin haber aprendido esa lección del perdón. Y por eso es que al mes ya te quieres, ¿qué cosa? Divorciar. Porque no aprendiste el perdón. Acuérdate, todas estas implicaciones que tiene de casarte con Cristo, joven. Primero cásate con Cristo. Hay jóvenes que primero se casan con la pareja y hay que ver si se casan después con Cristo, que ya está mal. Ahí sí ya empezó todo mal, porque es primero con Cristo y todas las implicaciones que tiene. ¿Cómo puede una persona tener la paciencia, benignidad y fidelidad requeridas de un cónyuge y un padre si no posee primero el Espíritu de Dios, Gálatas 5, 22, 23, los jóvenes que me escuchan, ¿tienen al Espíritu Santo? Yo una vez le pregunté a un joven y le dije, un joven que servía en la iglesia y todo, y yo le dije a él, ¿tú tienes al Espíritu Santo? ¿Y qué crees que me contestó? No lo sé. Dudaba si tenía al Espíritu Santo. Y la Biblia es clara en ese tema. Porque dice que quien no tiene al Espíritu Santo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces lo primero es lo primero. Tengo que tener el Espíritu Santo. Lo primero. Porque si no soy de Él. Y si no soy de Él, voy derechito al infierno, porque no soy de Él, no soy hijo de Él. Entonces, jóvenes, primero, asegúrate de que tienes el Espíritu Santo de Dios. Y si tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces se van a ver esos frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso se tiene que ver. Porque si tienes el Espíritu Santo, esos son los frutos del Espíritu. Y algo también. Si tienes el Espíritu Santo, cada vez serás menos mundano. Menos mundano. Si tienes el Espíritu Santo, cada vez vas a aborrecer lo que el mundo hace y practica. Aborrecer. Pero así, las cosas, los pecados del mundo, poco a poco lo vamos a tener que aborrecer, hermanos. Por ejemplo, detesto cuando veo en redes sociales una madre o un padre que maltrata a su hijo. Lo detesto. Lo aborrezco. Me siento impotente. Quisiera que vaya la ley y se lo quite a ese hijo. ¿Cómo te sientes tú? Si tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te sientes tú ante las prácticas del mundo? Debemos sentir impotentes, con enojo santo. Enojo santo. Pero hoy en día, en redes sociales, esas imágenes tan atroces, videos tan atroces, parecen entretenimiento. Cuando nos debemos repugnar, dar coraje, porque tenemos una ira santa. Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que un esposo cristiano, ¿cómo le vas a pegar a tu esposa? ¿Estás loco? ¿Cómo puede una persona ejercer castidad y pureza en el hecho matrimonial si los deseos de su corazón no han sido subyugados por la hermosura y el señorío de Jesucristo? Job 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pero el versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pero dice, hice pacto con mis ojos. Joven, Eclesiastés capítulo 5 dice, no prometas a Dios lo que no vas a cumplir, porque se te puede convertir en pecado. Pero tú sabes lo que significa hacer pacto con los ojos. Pero a veces las hermanitas de la iglesia no ayudan, hermanos. Vienen mal vestidas. Y por más que uno haga pacto con los ojos, vienen mal vestidas. Entonces hay hermanitas que no ayudan, no colaboran. Vienen apretadas al culto. Piensa un poquito en ese joven que ha andado en pornografía por años. Piensa un poquito en ese joven que ha andado en pornografía por años y viene a la iglesia para buscar un poco el refugio de Dios, pero se encuentra con hermanitas mal vestidas, que solamente piensa en ella y no se niega a sí mismo. Y no ha entendido que en la iglesia vienen de todo. Gente con problemas de pornografía. Gente con adicciones. No entiende todavía. Ese joven quiere hacer pacto con sus ojos. Pero viene a la iglesia. Y las hermanitas todavía no entienden lo que es el pudor y la modestia, hermanos. No entienden. ¿Por qué? Porque el mundo le plantea cómo vestirse. El mundo le plantea cómo vestirse. Hermano, ve la implicación de hacer pacto con los ojos. Esto es fuerte. Porque no podemos andar haciendo pactos delante de Dios así por así. De hecho, que el matrimonio es un pacto. Por eso es que no podemos divorciarnos. Porque es un pacto. Es serio. Tú te casaste con Cristo. Ese es el primer pacto. Un gran pacto. Ser fiel a Cristo en cualquiera de las circunstancias. Un gran pacto. Pero luego pasas a otro pacto. Me quiero casar. Otro pacto. Pero la pregunta es, ¿quieres hacer este tipo de pacto con tus ojos? ¿Cómo puede un hombre o una mujer aventurarse al matrimonio sin salvación, la cual equipa para sus deberes y los arma contra sus tribulaciones? Efesios 4:13. Creo que es todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, déjame ver. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede un hombre o una mujer aventurarse al matrimonio sin salvación, la cual los equipa para sus deberes y los arma contra sus tribulaciones? Los dos tienen que estar en Cristo, pero tienen que haber experimentado a ese esposo que es Cristo. Por lo tanto, es indispensable estar casados con Cristo en la salvación antes de casarnos con un cónyuge terrenal. Y a veces las señoritas cometen este error. Pastor, me quiero casar, ya encontré a la pareja. Ay, cuéntame. ¿Y cuántos años tiene esa pareja en Cristo? No recién está queriendo, está entrando, pero lo veo motivado. Ay, Señor. Es indispensable estar casados con Cristo en la salvación antes de casarnos con un cónyuge terrenal. Es lo primero, hermanos. Primero. Hay jóvenes que nunca estuvieron casados. Estuvieron en la iglesia, pero nunca estuvieron casados con Cristo. Nunca estuvieron casados con Cristo. Estuvieron en la iglesia, sí, desde niño, pero nunca estuvieron casados con Cristo. Joven cristiano que me escuchas, ¿Qué es un joven casado con Cristo? Nuestro primer ejemplo, el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo. Entonces, joven de esta iglesia, ¿te pareces a estos que la Biblia menciona como jóvenes? ¿Te parece? ¿Te pareces a ellos? ¿Te interesa tener ese carácter cristiano que ellos tenían? Es muy importante, porque si Dios los ha dejado en las Sagradas Escrituras, ese es el modelo que Dios quiere para los jóvenes. Asimismo, como hay modelos de casados, también hay modelos de casados, mujeres virtuosas, todos esos modelos son inspirados por Dios. Asimismo, veamos sus pecados y no caminemos por los pecados de ellos.